Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y aquí estamos ya preparados. Muy buenos días para contarte las noticias de Cantabria en esta mañana de lunes 8 de noviembre con la temperatura ahora mismo de 14 grados en el centro de Santander. Tenemos hasta fresquito en este estudio, como se nota que no ha habido nadie aquí el fin de semana. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días. Suele pasar
poner
lunes,
aquí, sí, un poquito la calefacción para quitarla rápidamente.
Sí, es verdad.
Supongo que en tu casa también, ¿no? Porque la mía también es.
Yo no suelo ponerla, pero fíjate, yo suelo ponerme mantas y ropa, o sea, y batas. No suelo poner la calefacción, la verdad.
Bueno, pues al calorcito de la radio, espero que nos acompañen hasta las 2 de la tarde con Iván Respuela en el control de sonido. Reciban un saludo de Cristina Gimeno con el 647-100-011 como el vehículo para interactuar con nosotros durante nuestro programa, que lógicamente desarrolla los principales contenidos en el 105.6 del FM en COPE Más Cantabria. Bueno, y como tema principal te quiero contar que cómo están trasladando nuestros compañeros de los servicios informativos de COPE Cantabria durante estas últimas jornadas en los centros de salud. Te venimos contando que a partir de ahora el funcionamiento para las citas, para solicitar citas con nuestros médicos, va a ser el siguiente, ¿no? Será el telefonista o el administrativo del centro de salud el que decida si una persona va a ir al centro a tener esa consulta presencial con el médico o si será el médico quien finalmente te llame por teléfono y te atienda de esta manera desde casa. Bueno, hemos conocido a través de los servicios informativos, como te digo, de COPE Cantabria, la valoración, por ejemplo, del sindicato médico, que lo considera una aberración, también del sindicato de enfermeras, que se ha mostrado en desacuerdo con esta fórmula. Esta misma semana pasada conocíamos también, gracias a nuestros compañeros, que algunos telefonistas y administrativos consultados por COPE se negaban, ¿no?, a hacer esta labor. Hoy se lo queremos preguntar pues a los médicos, a los médicos de atención primaria, y para ello nos vamos a acercar a la presidenta de la Asociación Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria, que es Gema Suárez Sánchez, con quien hablamos a las 12:30 en el 105.6 de la FM. Es el asunto del día en esta mañana, en el que tenemos muchos más invitados, pero que te lo vamos a ir contando poquito a poco. Por cierto, nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa ha accedido al protocolo de citas elaborado por el Servicio Cántabro de Salud, que está a tu disposición en nuestras redes sociales, en nuestra página web cope.es/Santander, también en nuestro Twitter, en nuestro Facebook. 12:23, Gerardo Sisniega, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Vamos con las claves informativas de esta jornada.
Bueno, pues
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que lleva una bonita careta, hombre.
Decía.
Tenemos careta, vamos a aprovecharla.
Claro, hombre.
Decía que efectivamente en la página web de la cadena COPE todo el que esté interesado puede consultar ese protocolo que se ha enviado a los centros de salud para, digamos, tener claro cuál es a partir de ahora pues el dispositivo que se ha montado para la atención de las citas una vez que se ha recuperado la atención presencial en los centros de salud. Ya lo dijo la semana pasada la responsable del Servicio Cántabro de Salud, se va a mantener a partir de ahora un sistema mixto por el cual habrá citas presenciales, es decir, la gente podrá seguir yendo a la consulta de su médico en persona, pero habrá algunas consultas que se mantendrán de forma telefónica. Hasta ahí yo creo que el protocolo tiene cierto sentido, porque es verdad que hay algunas atenciones que se pueden hacer por teléfono, no tanto lo que son temas médicos, sino para pedir una receta, para pedir una medicina concreta, para un análisis, una analítica, pedir cita, todo eso se puede gestionar a través del teléfono,
efectivamente,
y por tanto evitas que se colapsen las consultas. El problema es que ese protocolo también incluye una parte médica, es decir, cuando tú llamas al centro de salud le tienes que explicar al recepcionista, a la administrativo, al telefonista, qué síntomas tienes, y él en teoría puede decidir si eso es urgente o no, y puede decidir si te da una cita presencial o una cita telefónica. Hombre, yo creo que hasta ahí, esa parte, digamos, es muy sensible, porque son personal que no tiene formación médica. Yo creo que a ellos les señales una responsabilidad extra y que puede generar algún problema. Como bien decías, parece ser que en algunos centros de salud hay trabajadores que se niegan a eso. La Junta de Personal Sanitaria está estudiando si eso es legal, que un administrativo pueda tomar decisiones en el ámbito médico, pero sin embargo hay otros trabajadores que tienen que es un sistema válido porque va a agilizar el día a día de los centros de salud, sobre todo en el caso de todas las citas que no son médicas, que se pueden hacer de forma telefónica y que va a hacer que haya menos sobrecarga de trabajo. Bueno, luego vamos a contar detalles de ese protocolo. Se puede consultar, insisto, en la página web de COPE, cope.es, emisoras Cantabria, y vamos a escuchar lo que opinan también algunos partidos políticos de Cantabria, que hay un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, parece que a Vox no le gusta demasiado este sistema. El Partido Popular quiere conocerlo más a fondo porque dice que ya se está aplicando en otras comunidades, y Ciudadanos también pues quiere saber un poco cómo va a ser el protocolo en el día a día, porque tiene dudas de que ese sistema, poner en manos de administrativos decisiones sanitarias, sea lo más correcto. Pero bueno, luego lo desarrollaremos y estaremos pendiente. Seguimos conociendo con detalle los presupuestos de Cantabria para el 2022. Hoy hemos sabido que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que es una consejería muy importante, es la que gestiona todos los fondos de ayuda social, la ley de dependencia, el Instituto Cántabro de Asuntos Sociales, todas las ayudas derivadas del empleo, de formación y también de ayudas al alquiler, va a manejar un presupuesto de 422 millones de euros. Es un presupuesto récord, como todos este año, porque recordemos que las comunidades reciben fondos europeos y eso va a hacer que se dispare el presupuesto regional. En el caso de esta consejería habrá 49 millones de euros más que el año pasado, de los que 47 proceden de fondos europeos. Habrá 5 millones para las ayudas al alquiler, se van a comprar 20 viviendas para la gente sin hogar a las que se quiere integrar en la sociedad, y habrá sobre todo un desarrollo de la ley de dependencia con más fondos para personal y para ayuda a personas que lo necesitan. Luego lo contaremos. Y estábamos pendientes también hoy de un juicio. Se juzgaba a un hombre acusado de grabar desnuda a su hijastra mientras se duchaba. Este hombre aprovechaba que la menor entraba en el baño y se duchaba para dejar su teléfono móvil allí grabando y captar imágenes de ella desnuda. Era su hijastra, se encargaba de su cuidado cuando la madre tenía que trabajar, y bueno, pues estaba acusado de un delito continuado de corrupción de menores. La fiscalía pedía para él 9 años de cárcel, ha reconocido los hechos, ha pedido perdón y finalmente, bueno, pues ha sido condenado a 4 años y 9 meses de prisión. Bueno, luego lo contaremos también, entraremos con detalle. Recordemos que hoy tenemos pleno en el Parlamento de Cantabria desde las 4 de la tarde con muchos asuntos, y que está Miguel Ángel Revilla visitando las instituciones europeas. Hoy y mañana reuniones con, bueno, representantes de la Unión Europea para trasladar, bueno, sobre todo necesidades de Cantabria en varios ámbitos. Cantabria ya sabéis que es la única comunidad del norte de España que no está incluida en la red ferroviaria que va a conectar el norte de España con Europa. Somos la única comunidad que se queda aislada. Es decir, eso es desde luego un drama en el tema de las comunicaciones. Va a pedir que se incluya, porque en el año 2023 va a haber una revisión de ese mapa y que se incluya Cantabria, y luego tema de ayudas electrointensivas y algunos asuntos más, el sector primario, los bajos precios de la leche. Bueno, no deja de ser un presidente regional que acude a una institución europea donde, bueno, pues evidentemente el margen de maniobra es mínimo, pero ahí estará Miguel Ángel Revilla con la consejera de Presidencia y Justicia, Pablo Fernández, hoy y mañana martes.
Bueno, gracias, Gerardo. 2:20, 3:10, regresan los informativos a COPE Cantabria. Hablando de consejeros, que no se me olvide decir que mañana vamos a tener aquí al consejero de Sanidad, a Miguel Rodríguez, para hablar largo y tendido sobre este protocolo de citas elaborado por el Servicio Cántabro de Salud, entre otros muchos asuntos.
Y hoy tendremos también al de Obras Públicas, que no se nos olvide, porque tenemos que tratar también otros temas de actualidad, como los presupuestos, pero también algunas dudas que tenemos respecto a temas que parecían asentados, pero que de momento hay críticas.
Bueno, y no me quiero voy a olvidar de cómo nos han pintado la cara el León, ese 3-0. Pues sí. No hemos acertado ninguno a la porra.
Sí, sí, bueno, sí, horrible. Pues
otro de los asuntos.
Perdió su esencia el entrenador, luego te doy más detalles.
Bueno, todo esto será en COPE Más. Nos tienes que acompañar al 105.6 de la FM, en la 95.7. Te dejamos con más historias de este lunes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Nos gusta The Weeknd, aquí en este programa, y cómo nos gustan también, además con el fin de semana aquí, tan presente.
Sí.
Acabamos de empezar la semana. Bueno, y cómo nos gustan las mejores magdalenas del mundo,
las mejores,
de Panadería Torre y Gómez Pan, y cómo nos gusta el café dromedario.
Bien calentito, hoy sí, para calentar mis manos, sí, que están por primera vez heladas entrando a este estudio, pero como bien has dicho, es porque este pasado fin de semana ha estado vacío este estudio y ahora pues hay que calentarlo un poquito, pero si queremos ayuda extra, aparte del gran sabor y la calidad del café dromedario, pues es y calentito, humeante en esta tacita,
claro,
que tenemos,
claro,
aquí.
Claro, mejor. Necesitamos este chute de adrenalina este primer día de la semana. Bueno, desayuno que queremos compartir con nuestra principal protagonista en esta jornada. Te venimos contando en COPE que a partir de ahora serán los telefonistas y administrativos de los centros de salud los encargados de decidir qué paciente va a ser atendido presencialmente o por teléfono por nuestro médico de cabecera. Como te avanzábamos, hemos conocido en estos días la opinión de los sindicatos de médicos y enfermeras. Se han mostrado totalmente opuestos a esta medida y también hemos podido conocer en COPE que algunos telefonistas y administrativos también se han negado ya a hacer esta labor en sus centros de salud. Hoy nos queremos acercar a nuestros médicos de familia, nuestros médicos en los centros de salud, gracias a la presidenta de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria. Es Gemma Suárez Sánchez. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Muy buenos
gracias
días.
Gracias por darnos este espacio,
no,
para poder hablar.
Gracias a los médicos de la familia, lógicamente, por compartir con nosotros vuestra opinión sobre un asunto sensible que está generando muchísima controversia. Y bueno, pues la última información que nos ha avanzado Gerardo Sisniega, nuestro jefe de informativos, es que incluso los partidos políticos quieren analizar este protocolo de citas elaborado por el Servicio Cántabro de Salud, que está a disposición de todo el mundo en nuestra página cope.es/emisoras Cantabria. Gemma, no sé si poner en manos del personal administrativo, que evidentemente va a recibir formación para poder gestionar si una llamada, dolencia, ¿no?, del paciente que llama debe ser atendida por teléfono por el médico o debe acudir a esa cita presencial para evitar el colapso en los centros de salud, es lo más coherente.
Bueno, la verdad es que, en primer lugar, quiero aclarar, como representante de la Sociedad de Médicos de Familia aquí en Cantabria y de una sociedad a nivel española que engloba 22.000 médicos de familia, que ya llevamos mucho tiempo pues peleando por mejorar la accesibilidad a nuestras consultas. Ciertamente hemos estado desarrollando una actividad mayoritariamente telefónica, como todos sabemos, que no satisfacía las necesidades de nuestros pacientes, pero teníamos que ajustarnos a las medidas que nos tocaban en el contexto de una pandemia. Bueno, pues la verdad es que es una de las medidas que necesitábamos para mejorar esa accesibilidad y presencialidad de los pacientes en nuestra consulta, es poder desbloquear la consulta burocrática. Es también una de las peticiones primordiales de los médicos de familia desde hace muchos años. Esta medida quizás igual haya que entenderla con una aclaratoria. Desde luego que los administrativos pues van a recibir una formación específica para tal fin, pero ellos no van a hacer realmente una función de triaje en la cual bueno, pues ocupa una figura princeps el papel de la enfermería, como lo avalan muchísimas publicaciones científicas. Entonces, realmente, yo creo que la aclaración está trasladarla a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos, es que este triaje va a permitir, con una cita, aportando una cita presencial o una cita telefónica, que podamos hacer telefónicamente una serie de trámites burocráticos, un parte de baja, una receta, una derivación a un especialista, que no necesita realmente presencialidad, y poder ocupar nuestras consultas con pacientes a los que podemos ver, tener delante, explorar y dar solución a un problema puramente médico.
Pero, Gemma, no me queda muy claro, porque donde el protocolo que está en manos de la cadena COPE y de todos los amigos oyentes sí establece que puede realizar cierta serie de preguntas por la cual decidir si debe ir o no a una consulta. Y un administrativo desconocemos si tiene los conocimientos de momento para poder tomar esa decisión.
Bueno, detrás, efectivamente, Jaime, va a haber un desarrollo de una formación específica, porque nuestros administrativos todavía no han sido entrenados para ese fin. Ahora, pues hasta ahora desarrollan una cita, cogen los datos del paciente, le asignan una cita, ¿no?, telefónica o previamente a la pandemia presencial, y evidentemente sobre ellos no sopesa esa carga. Pero esa cita, ahora esa distinción en telefónica y presencial, la va a otorgar una formación. Desde luego que la Sociedad Española de Médicos de Familia está por desarrollar una figura de administrativo sanitario. Lo que pasa que eso es un proceso mucho más lento, y que no nos daría una solución inmediata. Eso permitiría desburocratizar las consultas del médico de familia para poder mejorar nuestras listas de espera, como todos sabemos, y la accesibilidad. O sea, que quizás es una situación, todos los cambios nos generan siempre mucha preocupación, miedo, ¿no?, incertidumbre, oposiciones y personas a favor, pero creo que va a ser, bueno, pues un proyecto para mejorar siempre la situación que tenemos en nuestra sanidad. No cabe la menor duda.
Gemma, por cierto, entre las muchas llamadas que hemos podido realizar estos días, tras conocer este protocolo de citas, parece que es un modelo que ya se está utilizando en otras comunidades. ¿Esto es cierto? ¿Tenéis balance de la experiencia que se ha puesto en marcha en otros lugares?
Pues efectivamente, en Cataluña muchos compañeros ya nos vienen anunciando el desarrollo de esos proyectos pilotos con administrativos que han recibido una formación específica sanitaria para mejorar, pues, esto que os estoy comentando, el desarrollar una actividad burocrática por parte del administrativo, descargar las consultas del médico de familia, donde al final es un poco un cajón desastre, ¿no?, que hacemos muchas más cosas. Eso ralentiza nuestra capacidad para poder atender y ver más pacientes, digamos, con una parte médica pura. Digamos, o sea, que sí que este modelo ya se ha instaurado hace tiempo en otras comunidades, y desde luego los resultados, siempre que nos han comentado a otros compañeros de otra comunidad, han sido positivos.
A ver, Gemma, yo es que me gustaría escenificar una posible llamada para que lo tengamos todos claro. Alguien llama y dice que le duele la espalda. El administrativo dice, ¿pero mucho o poco? ¿Eso va a ser real? ¿Va a ser el que tenga que decidir si va a una consulta presencial o directamente le puede decir qué es lo que necesita?
Contando con la astucia de cada uno, porque cuando llamamos por teléfono planteamos siempre la enfermedad más grave, ¿no?, para que nos atiendan antes,
claro, queremos que nos atienda el médico,
o forzar la presencialidad, ¿no?
Con todo el respeto. O sea, eso se puede llevar a cabo, que al final el administrativo diga y decida si va a pasar a consulta o no.
Yo creo que no es así exactamente, Jaime. O sea, una patología, cuando uno refiere una queja, un motivo de consulta, sea un dolor de muelas, una infección de orina, un dolor abdominal, una fiebre, pues sí que es cierto que hay determinadas patologías que se pueden resolver, como hemos podido evidenciar todos durante la pandemia, sin una exploración física, sin que un médico tenga que tocarle la tripa a un paciente o tenga que hacerle una serie de intervenciones, ¿no? Entonces, hay determinados motivos de consulta que tienen una resolución rápida, que puede necesitar, pues, sencillamente una receta para una infección dental, y otras veces, pues, va a necesitar una cita presencial. O sea, que no creo, yo no lo veo como que toda esa carga de responsabilidad del triaje vaya a recalar sobre el administrativo, sino que también una parte de ese triaje va en boga a mejorar ese acceso, como estamos hablando, de si necesita una renovación de una receta electrónica.
No, lo burocrático estamos de acuerdo. Eso estamos de acuerdo, que eso va a facilitar mucho. Pero digo, si alguien se niega, si alguien quiere ver al médico, a su médico, y se niega que un administrativo le diga, no, que no hace falta, que tomes esto, ¿eso qué sucedería?
Claro.
A ver, el administrativo nunca va a tener capacidad de prescripción, no lo tiene enfermería, como para resolver si tiene que tomar un ibuprofeno o no. Esa respuesta nunca se puede contemplar, ¿no? Y en cualquier caso, pues siempre va a tener un consultor, un médico, un sanitario, un médico, una enfermera, para comentarle un determinado caso de un paciente que demanda, ¿no? Pues una presencialidad, o sea que... que eso, ese hueco siempre va a estar ahí. Tenemos huecos de urgencia, no nos olvidemos que no solamente tenemos médicos de urgencias de atención primaria entre semana de 3 de la tarde a 8 de la mañana y en festivos y fin de semana 24 horas, sino que también contamos con un servicio de urgencias en atención primaria de 8 a 3 de la tarde, de manera que aunque tengamos una agenda completa, si uno lo considera necesario, puede exigir una consulta de urgencias.
Perfecto. Bueno, nuestra amiga Marían está pendiente ahora mismo de esta entrevista, Gemma, y nos dice, los datos médicos no son confidenciales entre médico y paciente, ¿cómo se lo vamos a dar a los administrativos de los centros?
Pues bueno, efectivamente, uno también puede siempre dar... explicar un motivo de consulta un poco de una forma grosera, digamos, por encima, sin entrar en especificaciones o profundidades, evidentemente, en esa implicación y en esa pues entrevista privada, pues dejamos los detalles para el sanitario que compete. Vale.
Doctora, gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos a esta pues apertura un poco a los ciudadanos y aclarar estas dudas que tenemos en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias. Seguiremos muy pendientes de este y del día a día, lógicamente,
sí,
de los centros de salud, que bueno, pues se vuelven a recuperar la normalidad, pero como vemos, no como antes de la pandemia. Ella es la presidenta de la Sociedad Cántabra de Medicina Familiar y Comunitaria, Gemma Suárez Sánchez, con quien hemos comenzado nuestro programa de hoy. Un pequeño alto y vamos a hablar de lo deportivo.
Mes de película en Mi Sofá y Colchón. Por la compra de tu sofá, una televisión de 45 pulgadas de regalo. Solo para los clientes de Mi Sofá y Colchón, la mayor exposición de sofás de Cantabria. Consulta condiciones en tienda. Estamos en la avenida de Bilbao 75, Torre la Vega y en Bezana.
Luce 10 años más joven con el método Svel. Pierde hasta 5 kilos en un mes, incluso comiendo un bocadillo a diario. Dile adiós a los excesos del verano con nuestro plan de alimentación más 3 sesiones de láser terapia para eliminar la ansiedad por la comida y nuestras riquísimas recetas. Aprovecha esta promoción de 210 euros. Ahora, solo 99 euros. Más información en Método Svel by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. El Medimobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a Medimobility, la ortopedia más grande del norte de España.
Medimobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Llega a DS Store de Santander el gran estreno de la temporada, el nuevo DS4. Un estilo nuevo, refinado y magnético con todo lo que estás buscando en tecnología y diseño. Sé diferente al resto y conoce la gama DS. En DS Store Santander ponemos a su disposición nuestro stock para disfrutar sin esperas.
Visítenos en nuestro DS Store Santander, Avenida Parayas 12.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Querido Jaime del Olmo, menos mal que los fines de semana siempre nos queda pues agarrarnos a los momentos maravillosos que todos vivimos, ¿eh? Que seguro que son muchos y muy intensos, porque lo deportivo, vaya desastre, amigo.
Horrible.
El mundo he perdido
del fútbol,
las muchas porras que he tenido. Sí. Juego.
A ver, ayer quiero pensar que es un accidente porque para mí, el técnico del Racing, Guillermo Fernández Romo, perdió un poquito su esencia, ¿no? Y me explico. Yo creo que la primera parte de ayer en el Reino de León fue positiva para el Racing, a pesar del 0-0. Pues el Racing incluso dominaba y creaba muchas más ocasiones que el conjunto local, que estaba a expensas de lo que proponía el Racing. Y creo que el Racing jugó una de las mejores primeras partes de la temporada. De verdad lo creo. Apoyado con esos 1.300, 1.500 aficionados que estaban del Racing en el Reino de León. ¿Qué es lo que sucedió que nos cambió un poquito el paso? Pues que en el descuento de esa primera parte, una jugada descomunal de cerrajería pues rompió el marcador. Una jugada individual, porque claro, enfrente hay otro rival que tiene individualidades, como en este caso, que desniveló el marcador. Y al descanso, yo creo que el Racing en los primeros 10 minutos siguió el mismo guión de la primera parte y Romo cambió un poquito su identidad, haciendo unos cambios que yo creo que perjudicaron al equipo, porque puso a dos mediocentros nada defensivos, hubo una grieta tremenda en las contras que proponía la Cultural Leonesa, y en prácticamente 10 minutos finiquitaron el partido con dos acciones, una con un golazo de Aarón Piñal, un canterano, pues podemos decir su Pablo Torre particular, pues metió un golazo por toda la escuadra, luego otra entrada por la banda izquierda, en fin, nos ganaron bien. Creo que puede ser un accidente y eso yo creo que confirmará a Romo con su idea de ser, de guardar un poquito la ropa, es decir, nadar y guardar la ropa y tener un centro del campo más, digamos, defensivo que ofensivo. Ayer, con 6 jugadores ofensivos, pues en la segunda parte nos dieron un currito que tuvo que obligar a volver a situar a Íñigo en el centro del campo para que la sangría no fuera tan importante. Pero hemos rescatado un poquito un resumen de lo más interesante. Venga. Que comentó ayer el técnico Guillermo Fernández Romo tras el partido.
Valoración mala. Un resultado muy feo. Son de esas derrotas que duelen, pero son más fáciles de digerir que cualquiera, ¿no? Cuando eres consciente que has perdido por no haber hecho las cosas que normalmente haces bien, es fácil que cualquier equipo te pueda ganar, y hoy ellos pues lo han demostrado, ¿no? Enteros, mañana a entrenar y el viernes a competir lo mejor que sabemos. No, bueno, los goles siempre psicológicamente hacen daño, pero nunca son la justificación para no hacer las cosas bien. Con 3-0 hay que tener la calma para que no pase nada malo, y ya pasa encima la expulsión de Cedric, ¿no? Que después de todo lo que ha pasado, y sabiendo que jugamos y que es una putada perder, es una mierda perder así, pero que forma parte de nuestro trabajo, lo otro pues tenemos que intentar evitarlo porque el viernes tenemos otro partido, ¿no? Que creo que los de arriba generan, creo que el equipo ya ha generado, pero en aquello que teníamos más fiabilidad, que era justamente atrás, pues hoy pues ha salido el día oscuro. Hay poca justificación, ¿no? Son los días que creo que más hay que respaldar a mí mismo, a los jugadores, por supuesto. No soy autodestructivo para nada, ¿no? Ni creo en esas cosas, ¿no? Porque acepto que estamos en un deporte en el que queremos ganar todos los partidos. Hemos venido con la máxima intención de ganar, así lo hemos demostrado, pero no ha sido suficiente.
Pero sí, hay que cuidar ese lenguaje un poquito, hombre.
Es la primera
caliente,
vez que le veo
estaba caliente,
porque,
hombre.
Claro,
vale, normal.
Es cierto que el 3-0 es muy llamativo, pero como digo, se explica muy fácil y para él es muy fácil ver que donde estamos bien, que es atrás, pues no hemos estado en este partido. Lo malo es que el viernes jugamos otra vez contra el Athletic B y tenemos mogollón de bajas. Tenemos a Pablo Torre, que está con España sub-19. A Cedi, que como decía el míster, está sancionado por haber sido expulsado y ojalá no se queden en muchos partidos por haber sido una agresión, entre comillas, una patada desde el suelo a un contrario. Y tampoco está está Pablo Bobadilla, perdón, tampoco está Nico Satrústegui por haber cumplido el ciclo de amonestaciones. Así bueno, que la cosa se pone complicada
para el
Leones.
Perdió el Racing, pero es que han perdido todos.
Sí, sí, perdió el Rayo Cantabria, 1-2 contra el Sestao, perdió el Laredo, perdió el Tropezón, perdió el Cayo. Un desastre, Cristina, un desastre.
De 3 y 25 a 4, más, más deporte.
Más desastres. Sí, comentaremos todos los desastres.
Todos los desastres. Mira, ¿sabes con lo que me quedo? Que ya nos podemos adelantar a la Navidad gracias a Diferentes.
Ah, eso sí, hombre.
Porque para una Navidad gourmet, pues muy poco cuesta lo bueno en Diferente. Por ejemplo, langostino ya tenemos aquí en congelados. Uh-huh. La cajita grande a 9,90. Uh-huh. El gambón gigante también a 9,90 el kilo. ¿Qué más? Mira, tenemos cabra sin cabeza, 5,90 euros el kilo. Uh-huh. En fin, adelántate, de verdad, consigue lo mejor ya en Diferente para tus comidas y cenas de Navidad y ya puedes encargar la cesta de Navidad.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Bueno, con el titular del departamento queremos abordar, como bien adelantaba uh-huh. antes Jaime, varios asuntos esta mañana, empezando por ese presupuesto que hemos conocido la pasada semana. El año que viene va a disponer la Consejería de un presupuesto de casi 156 millones de euros. Partidas importantes que ya ha avanzado el consejero José Luis Goicoechea, que se va a destinar a mantener, a seguir manteniendo la red de carreteras autonómicas o a mejorar el abastecimiento, también apostar por la movilidad sostenible. Pero bueno, queríamos conocer más detalles con él en esta jornada.
Sí, porque también hoy, precisamente por la mañana, bien prontito, a las 9:30, tenía una cita con el alcalde de Valderredible. Estuvimos hace muy poquito con Fernando Fernández. Nos habló de una vía ferrata y demás, a ver de qué han hablado para invertir en ese municipio.
Ya está con nosotros el consejero José Luis Goicoechea. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, hablábamos de ese presupuesto que ha presentado la pasada semana, casi 156 millones de euros, ¿no?, con objetivos muy claros y fundamentales de estas cuentas, ¿verdad?, que tiene previsto ya.
Sí, es evidentemente un presupuesto inversor, estamos hablando de la Consejería de Obras Públicas, no puede ser de otra forma, y a lo que serían los planes habituales, ¿no?, el plan de carreteras, plan de aguas, incluso el plan de carriles bici, que de alguna forma pues estábamos contemplando. Lo que hemos hecho más hincapié ha sido precisamente la llegada de los fondos europeos, ¿no?, que nos han proporcionado para este próximo año 8 millones de euros, y en los cuales además van muy dirigidos, en primer lugar, hacia un problema que muchos ayuntamientos tienen, sobre todo los pequeños ayuntamientos, ¿no?, de pérdidas de agua en la red, de pérdidas de garantía en ocasiones, ¿no?, de tal forma que nos vamos a gastar pues 5 millones de euros prácticamente exclusivamente el próximo año pues en mejorar algunos planes de abastecimiento de ayuntamientos para intentar reducir, ¿no?, lo que serían las pérdidas de agua que tienen en su red, las averías y todo ese tipo de problemas con tuberías en muchas ocasiones muy antiguas. Y luego la otra parte que también es bastante fundamental, que es el transporte sostenible, ¿no? Estamos hablando de algo en lo que yo creo que es el futuro, ¿no?, de general, y más de Cantabria, que es un territorio pues con una belleza, ¿no?, natural tan importante, y donde la gente pues debe poder ir a su centro de trabajo o ir a su centro educativo mediante un carril bici en aquellos lugares en los que sea posible. Por ese motivo, ahí hemos incorporado, en primer lugar, tanto lo que sería el carril bici que va desde el PCTCAN, el Parque Científico Tecnológico de Santander, un centro de trabajo donde trabajan muchísimas personas, hacia lo que sería Bezana y San Cibrián, es decir, intentar unir de alguna forma pues Santander, ¿no?, con los municipios de al lado. Y por otra parte también lo que sería en el Besaya, unir la parte correspondiente a Barrera con el carril bici que ya existe, que va desde Corrales hasta Suances, atravesando además todo lo que sería el complejo Fabril de Solvay con bastante complicación. Esto lo hemos sumado a lo que sería algo que en lo que estamos ya trabajando y donde teníamos ya un proyecto, ya prácticamente pues un anteproyecto ya hecho y un proyecto que se está realizando en estos momentos para generar un aparcamiento de esos orientos de la Vega, y que también va a ser un tema pues que está incluido en esos fondos europeos y que podemos incorporar, ¿no?, como novedad, ¿no? De tal forma que al final pues vamos manteniendo proyectos importantes como Videra Duales, en Torre la Vega, como proyectos en carreteras, en la unión de Besaya y El Paz, y además vamos haciendo este tipo de cosas que favorecen, ¿no?, la sostenibilidad ambiental a futuro.
Bueno, lo que podemos decir es que con ese aumento del 7,8%, 156 millones, como decía Cristina, no sé si está satisfecho, si esperaba un poquito más o está contento con el dinero con el que se podrá invertir el próximo año.
Hombre, un consejo de las públicas siempre tiene que desear más, como es lógico, porque su trabajo son las inversiones. Pero lo cierto es que es un presupuesto muy razonable para los tiempos que vivimos y un presupuesto que supone una mejora muy importante respecto a años anteriores, ¿no? Yo creo que además, a mí lo que siempre me preocupa, y eso sí que creo que lo estamos consiguiendo, es que haya un crecimiento sostenido en el tiempo. Es decir, no es bueno en la obra pública generar una punta, digamos que una lanza, ¿no?, en la cual de repente estamos muy arriba y el año siguiente muy abajo, porque eso genera al final en el sector de la construcción ciertas disfuncionalidades, ¿no?, y que la gente primero vayan en masa a trabajar, luego vuelvan. Y lo que se estamos consiguiendo es que durante los últimos 6 años, todos los años va aumentando de forma más o menos sostenida en el tiempo esos presupuestos, y ese es un poco nuestro objetivo, ¿no?, para que de alguna forma el sector también se vaya recuperando poco a poco y luego no venga una crisis que de repente caiga a plomo, ¿no?
Bueno, consejero, para seguir hablando de actualidad, hemos visto que esta misma mañana se reunía con el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández. Hemos realizado recientemente dos programas especiales muy interesantes desde su municipio. Nos habló de una vía ferrata, como bien hemos apuntado. No sé si este era un poco el tema principal o hay otras obras que van a acometer en el municipio de Valderredible.
No, son obras públicas, ¿no? La vía ferrata entiendo que lo harán probablemente con algún tipo de colaboración privada. Y lo que vamos a hacer es, por una parte, una senda ciclable que vaya desde Polientes hasta Ruerrero, que son los dos núcleos principales del ayuntamiento. Además, no está situado a excesiva distancia y con una orografía relativamente acorde, en paralelo a la carretera autonómica principal, ¿no?, que de alguna forma discurre entre ambos núcleos, y que creemos pues que es una actuación pues muy interesante, que se uniría además a la que ya está licitada en estos momentos, que va de Ruerrero a la ermita de Caldalso, ¿no?, que de alguna forma, con lo cual ya la gente va a poder ir en bicicleta o andando desde el propio Polientes, ¿no?, hasta un elemento pues patrimonial importante como pueda ser esa ermita. Y luego también lo que sería un proyecto que se le han pedido ellos con fondos europeos, a ver si tienen suerte y lo consiguen, y si no, pues habrá que ir a adecuarlo para intentar ejecutarlo también en la parte que podamos con fondos públicos, y que es lo que sería el casco, la zona comercial, ¿no?, de alguna forma de Podientes, lo que sería la plaza, pues intentar semipeatonalizarla de tal forma que...
¿Consejero?
Sí, sí.
¡Uy! Vaya, hemos perdido la comunicación con el consejero. A ver si conseguimos volver a charlar con él, porque teníamos previsto hablar antes de la última hora en mediodía. COPE de la mano de Pilar García Muñiz, que llega en 3 minutitos y medio. A ver si tenemos oportunidad, porque queremos hablarle también de un asunto que está generando cierta tensión.
Les pongo un poquito de antecedente a los oyentes, porque el consejero seguro que sabrá de qué vamos a tratar con él. Es respecto a un tema que pensábamos que estaba ya cerrado, respecto a no tener que solicitar todos los años el trasvase del trasvase del Ebro a Cantabria, agua para abastecer a la región, porque había habido sendos anuncios el año pasado, este mismo verano, en donde parecía que con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, pues había llegado a un acuerdo para que no sea anualmente Cantabria tuviera que pedir ese abastecimiento, y ahora mismo yo creo que el consejero está, ¿no? Consejero.
Creo que sí, que ya hemos recuperado. Sí, hola, consejero.
Hoy precisamente en el pleno se le va a interpelar un poquito al gobierno sobre qué está pasando con ese acuerdo que pensaba estábamos cerrado con la ministra Teresa Rivera respecto a tener que no solicitar cada año ese agua del trasvase del Ebro a Cantabria, que parece que lo dábamos por hecho todos, que había un acuerdo ya establecido de forma permanente, pero que según el PP denuncian que no es así, que lo han negado.
Vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos ya un acuerdo para hasta 26 hectómetros cúbicos que lo que hace es permitir el bitrasvase, es decir, permitir que nosotros podamos recibir agua del pantano del Ebro. De hecho, este año lo hemos estado recibiendo con total normalidad, pero que nos obliga a devolver ese agua a lo que sería el pantano. Nosotros estamos intentando que los primeros 5 hectómetros cúbicos, que son los que siempre venimos más o menos a utilizar, ¿no?, en lo que sería la Bahía de Santander, todos los años, que fuera sin ningún tipo de coste. El primero que establecíamos era que fuera pues sin tener que devolver ese agua. Esa posibilidad de no devolver el agua, pues de alguna forma sí que es cierto que se nos ha dicho que no es viable, que no es posible, que de alguna forma lo que son nuestras bases, ¿no?, entre cuentas, pues en estos momentos pues no los tienen contemplados, pero lo que sí hemos conseguido y está ahora mismo en tramitación, y eso es lo que esta misma tarde responderé en el Parlamento, porque además ya tengo ya la propuesta de orden ministerial que precisamente soluciona ese problema, es que sea el Ministerio el que corra con los gastos de tener que volver el agua al pantano del Ebro. Es decir, nos parece muy bien, no hay ningún problema por nuestra parte en que en los meses de invierno, pues agua del Besayo, del Vince, vaya hasta el pantano. Fijaros que además este mismo año ha estado un 38% el pantano del Ebro, es decir, que ha estado bastante bajo, ¿no?, en esta época. No tengo ningún problema en el agua que vayamos a necesitar, o que necesitemos, pues trasvasarla posteriormente, porque al revés, si hasta me viene bien para evitar inundaciones, a lo mejor en las partes bajas de las cuencas o para otro tipo de consideraciones. En invierno sobra agua, en Cantabria no hay ningún problema en derivarlo. Lo que pasa es que lo que no podía ser era que nosotros tuviéramos que sufragar encima un coste importante, un coste que, para que os hagáis una idea, el Estado lo ha estimado en 800.000 euros al año, ¿vale? Eso es lo que no podía ser que Cantabria tuviera que sufragar, y por ese motivo pues hemos sido muy exigentes a la hora de que eso repercuta en el Estado, porque de alguna forma beneficia a todo el Estado y no solamente a nosotros.
Consejero, muchísimas gracias. Lo tenemos que dejar aquí, se nos acabó el tiempo. Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, José Luis Gochico, atendiendo amablemente la llamada de COPE Cantabria esta mañana. Que tenga un buen día.
Y muchísimas gracias a vosotros.
Última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.